con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iris 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Banca Armada. Tendremos como invitada a Camino Simarro, técnica de referencia en la campaña Banca Armada en la Comunidad Valenciana, con CETEM Comunidad Valenciana. ¿Qué opina usted sobre el resultado de una encuesta realizada por el Eurostat en la que el 80,9% de los españoles menores de 29 años aún viven con sus padres? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «El gobierno andaluz desoye el consejo de Doñana y avala la ley de regadíos pese a la alerta por la situación crítica del parque», del que es autor el periodista Antonio Morente, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, que nos hablará del actual estado de violencia entre Israel y la comunidad palestina. En Educación en la Luna conoceremos la iniciativa Hoy más que nunca, matricúlate en la escuela pública. Hablaremos con Alejandra Martínez, coordinadora del Movimiento por la Escuela Laica y Gratuita de Valladolid. Finalizaremos la edición con otras luces. Lo dedicaremos a los obradores compartidos, una forma de dinamizar los recursos agrícolas y ganaderos en el medio rural. Entrevistaremos a Marta Feliu, dinamizadora agroecológica.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. Sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, @La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, @La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, @Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Banca Armada, lanzada por varias organizaciones. Nos acompaña Camino Simarro, técnica de referencia de esta campaña en la Comunidad Valenciana, con CETEM Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Camino.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos en un principio a informar a nuestros y nuestras escuchantes sobre qué es CETEM.
CETEM es una organización, una ONG, que trabaja en el ámbito de la Comunidad Valenciana desde el 1993. Hacemos ahora 30 añitos, nada menos. Ha tenido diversos momentos en tantos años. Sobre todo ha dedicado siempre su acción a comercio justo y consumo responsable. Dentro de ese abanico tan amplio, tiene unas cuantas campañas principales que son, por ejemplo, la campaña Ropa Limpia, que lo que hace es defender las condiciones laborales de las trabajadoras del textil en distintos lugares del mundo, sobre todo haciendo incidencia política y empresarial para regular en favor de las trabajadoras, ¿no? Y para cambiar también la normativa en cuanto a seguridad de las fábricas, salarios dignos, tienen varias líneas de acción. Y luego, por otra parte, está también Electrónica Justa, que también es un poquito sacar a colación de dónde salen pues los minerales que utilizamos todos con el consumo de tecnología, a través de los móviles, los ordenadores, las baterías, conocer también un poquito esto y alternativas. La línea que más trabajamos actualmente en la Comunidad Valenciana, que de hecho es la única que tenemos en activo, es la de finanzas éticas. Sobre todo lo trabajamos desde la campaña Banca Armada. CETEM es una federación de organizaciones, cada una es autónoma. Por ejemplo, CETEM Comunidad Valenciana tiene su propia entidad, pero hay distintas organizaciones en todo el Estado y además están agrupadas como federación. Cada una actúa de manera autónoma, pero tenemos unas líneas de trabajo y de valores, de visión y de misión que son comunes.
Si te parece, Camilo, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre los principios en los que se basa CETEM. ¿Qué podríamos destacar?
CETEM trabaja para dar a conocer las causas y las consecuencias de las desigualdades a nivel global, entre norte y sur globales. Intentamos también siempre poner en valor la economía social y solidaria a través de ofrecer alternativas de consumo, como podría ser todo lo que es el comercio justo, el consumo responsable en distintas líneas.
¿El capítulo de formación también está presente en CETEM?
Sí, las acciones de CETEM en general todas intentan articular desde la educación para la transformación social, entendida como tener una línea de sensibilización, otra que es más de formación para poder profundizar en esas causas de las desigualdades y de las violencias que nos rodean, y luego que esa formación también nos lleve al compromiso individual y colectivo para la transformación desde la movilización y la participación social.
Si te parece, antes de hablar de la campaña Banca Armada, voy a facilitar unos datos que me parece que son significativos. Las 100 principales empresas de armas facturan unos 400 millones de dólares. Entre el 20 y el 40% de los presupuestos militares globales anuales se destinan a producir nuevos armamentos. ¿Esto es así?
Sí que es cierto que una gran parte del PIB, por ejemplo ahora a nivel español, para llevar las cifras un poco más cercanas, supera ya el 2% del PIB, cuando esto hace 10 años tan solo el propio responsable de defensa decía que era imposible llegar a esas cifras porque todavía estábamos por debajo del 1% y la OTAN ya exigía que llegásemos al 2%. Se considera imposible por capacidades de presupuesto del Estado, pero aparte porque se pensaba que la opinión pública se giraría en contra de cualquier gobierno que intentara ampliar el presupuesto de defensa hasta esos niveles. Pues la realidad es que se ha hecho en menos de 10 años y no ha habido ninguna protesta real, fuerte, que fuese en contra de esta dirección, cuando sí que estamos viendo, por ejemplo, cómo afecta a otros sectores como el de la sanidad.
Quizás algún excusante se pregunte, ¿son primero las armas y después las guerras o viceversa?
Cuando hago alguna charla, formación, me gusta hablar del ciclo económico militar, precisamente por esto. Porque a menudo se habla que para que hayan armas hace falta un presupuesto, que se invierta dinero en esa fabricación de armas, en el diseño primero, en pensarlas, pensar cómo van a ser esas armas y qué queremos que hagan, y luego desarrollarlas. Pero es que hay un paso previo, que es la cultura de defensa, que se la ha puesto también ahora. Y es donde creamos la necesidad de que para hacer frente a ciertas necesidades o inseguridades que puedan tener los ciudadanos, hay que hacerlo de forma militarizada, desde la vía militar, crear más armas. Entonces, si tú ya creas ese imaginario previo que lo justifica, está claro que irás en esa dirección, pero si eres capaz de demostrar que eso no va a conseguir los cambios que se desean, ahora mismo, por ejemplo, si se considera que una de las principales amenazas de la población es la derivada de la emergencia climática, obviamente esto no se va a poder solucionar mediante más armas. Para mí es importante el destacar este trabajo previo que hay que hacer en la mente de las personas. Como decía Federico Mayor Zaragoza, es en la mente de las personas donde deben construirse los baluartes de la paz. El paso previo que justifica un gasto, no en ningún sitio, y que al contrario, pérdida de oportunidad para ampliar y reforzar lo que realmente va a contribuir a satisfacer las necesidades de la población.
¿Sin la banca y los estados pueden subsistir las empresas de armamento?
Hace unos días nos hicimos una investigación sobre las empresas del sector de defensa y armamentista, y ahí es cuando vimos que la mayoría de ellas tenían fuertes déficits de financiación, que sin todo el apoyo de los bancos o de la financiación pública, no se podrían fabricar todo este armamento, porque la mayoría tienen o parte del accionariado son bancos, o la parte de la propiedad de la empresa está en manos de bancos o de empresas tipo la SETI, por ejemplo, o el ICO, financiación desde el Estado, desde las instituciones públicas. Una buena parte era esto, ¿no? La propiedad de la empresa o a través de bonos, a través de créditos. Sin toda esta financiación no se podría mantener la industria de armamento que hay. El problema también con esto es que las empresas para fabricar el armamento necesitan una financiación, necesitan también unos seguros que les permitan después exportar, porque las empresas de armamento no fabrican por fabricar, necesitan para poder mantener la propia actividad de la empresa poder dar salida a ese armamento. Si no se le da salida a ese armamento, la fábrica no puede continuar fabricando, se desbordaría al final. Por eso se ha fomentado también en los últimos años muchísimo, de manera exponencial, el comercio de armas hacia otros países. También es una pieza clave de todo el ciclo económico militar. No es solo el papel que tienen las instituciones, los bancos y las empresas fabricantes, sino que es que también hay que darle una salida, y esa salida es a través de los conflictos armados, que luego vuelven a justificar en muchos casos la necesidad de rearmarse, como estamos viendo ahora con el caso de Ucrania. Es la excusa que se utiliza para tener que reactivar el sector de defensa. También pasó con Afganistán, y toda la parte del terrorismo internacional sirvió también como para reactivar la industria de defensa.
Vamos a esa campaña banca armada. ¿Qué concepto tenéis de banca armada?
Pues entendemos por banca armada todas aquellas instituciones financieras que contribuyen a financiar la industria de defensa. En los últimos años hemos ampliado también no solo a las que fabrican armamento propiamente. El último informe, por ejemplo, que ha realizado el Centro de LAS, se enfocaba también en la militarización de las fronteras. Una estrategia más también de toda la industria de defensa. No es solo las armas en sí, sino es también todo lo que provoca la vulneración de derechos, como puede ser el impedir que luego las personas puedan huir de esos contextos de conflicto armado, poniendo barreras y construyendo la Europa fortaleza, rodeando toda Europa ahora de muros para que los refugiados que huyen de esas guerras no puedan acceder a nuestro territorio, que es desde donde estamos enviando las armas.
¿Se inició la campaña en 2006?
Sí, la campaña se inició en Barcelona, en 2006, en el contexto de Justicia y Pau. Un accionista vino a decir que se había enterado de que su banco estaba invirtiendo en empresas de fabricación de armamento y no estaba de acuerdo con esas financiaciones porque tenía acciones en ese banco y no se sentía cómodo con eso. Pues a raíz de ahí fue como se empezaron diversas campañas. Por una parte se empezó a investigar en qué empresas del sector de la defensa invertía el BBVA, fue el primero que se comenzó. Luego se amplió al Banco Santander, después más tarde vino la Caixa y luego Sabadell. Al final ya teníamos tantas campañas paralelas, Bankia también. Sobre el 2010 así decidimos unificarlo todo bajo un mismo nombre, que era la campaña Banca Armada. Al principio era BBVA Sense Armas, Banco Santander Sense Armas, la Caixa Sense Armas, al final.
¿Los promotores de esta campaña, qué organizaciones han estado presentes?
Desde CETEM y Justicia y Pau, Centre de las, que también en aquella época todavía formaba parte de Justicia y Pau, el Observatorio del Utilizador y la Globalización, Colectivo Red, FED, también está el Observatorio de Financiamiento Ético y Solidaris. Aquí en la Comunidad Valenciana va a donar el impulso la Fundación OVESEN desde BECI, CETEN Comunidad Valenciana. Está también algunos grupos más vinculados con el Movimiento de Gestión de Conciencia. El País Vasco pues también están muy activos en la campaña. Ahora mismo son 9 entidades en todo el Estado.
¿La finalidad, de forma resumida, de esta campaña cuál sería entonces?
La finalidad es dar a conocer el papel tan relevante que tienen los bancos en la financiación de la industria de la guerra, denunciarlo y animar a la gente a actuar en consecuencia. Si es que no está de acuerdo con esto, lo que siempre decimos es pásate la banca ética.
Antes, a mí nos has hablado de diferentes formas de financiación de la industria de armas, la participación accionarial, la financiación de las exportaciones, emisión de bonos y pagarés, fondos de inversión, préstamos y créditos a empresas. Lo más frecuente en este ámbito de financiación de los bancos a estas empresas armamentísticas, ¿cuáles de estos capítulos?
Una parte importante es la participación accionarial y luego también los créditos, son las herramientas principales, pero bueno, también es muy relevante la parte de financiación de las exportaciones, por ejemplo, de las cuales, pues como decía, hay una parte importante de la operación que no se podría realizar si no se da apoyo a esa financiación de la exportación.
Hay una clasificación, un ranking de banca armada aquí en España. La primera es el Banco Santander, que ha financiado con 4.348 millones de euros a través de acciones, bonos, pagarés, créditos y préstamos a 6 empresas relacionadas con el armamento nuclear. ¿Se pueden saber qué empresas son estas?
Se animó a los oyentes a visitar la web, por ejemplo, www.fechadaenarmas.org o a través de la página web de la campaña www.bancaarmada.org. Ahí hay una base de datos accesible y muy fácil de manejar, muy intuitiva. Puedes buscar tu banco y te aparecen todas las empresas que se han financiado, qué tipo de armamento fabrican estas empresas y de qué manera se ha financiado. Pues si es a través de bonos, si es a través de acciones o créditos, te aparecerá todo. En el caso del Banco Santander, por ejemplo, pues encontramos que había financiado empresas como Leonardo o Grupo Eulen, Accenture, que son las que decimos que pertenecen más al sector de la seguridad, no tanto de la defensa, pero que también tienen graves implicaciones en cuanto al respeto de derechos humanos básicos de muchas personas. Está también la financiación de Boeing, por ejemplo, que sí que está vinculada más con armamento nuclear, porque sí que fabrica partes necesarias para poder lanzar, por ejemplo, misiles con carga nuclear. Esto es responsabilidad de Boeing. Boeing es una de las empresas que está financiando el Banco Santander. También Airbus, que también forma parte de este consorcio vinculado al armamento nuclear junto con Boeing. Honeywell International también. Thales, Safran son algunas de las empresas que financia el Banco Santander, por ejemplo.
Y ante esta situación que estamos planteando, la campaña Banca Armada, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que intenta de alguna forma hacer llegar a la ciudadanía?
Pues sobre todo estos datos, el crear esa conciencia de saber lo que está pasando, de destapar lo que los bancos no quieren que se sepa. Como decía antes, participamos cada año en las juntas de accionistas de los principales bancos de la Banca Armada que decimos. Pues de Banco Santander, del BBVA, de CaixaBank y del Banco Sabadell. Todos los años participamos en representación de accionistas críticos que nos han cedido previamente su representación. Intervenimos en las juntas de accionistas para dar a conocer ante los accionistas del Consejo de Administración del banco qué empresas son las que sabemos que están financiando en ese momento, de qué manera y con qué cuestiones críticas, controvertidas, se están vinculando. ¿Por qué hacemos esto? Pues es una forma de hacer incidencia empresarial que decimos. Llevamos desde 2006 con la campaña activa y a día de hoy podemos decir que muchos bancos, aunque no sirva de nada, han incorporado una política propia de financiación del sector de la defensa. Es cierto que esto simplemente les sirve como peace washing, que llamamos como un lavado de cara en términos de paz o de pacifismo, como que no hacen nada que no se pueda hacer. en realidad lo que hacen estos códigos de conducta, digamos, de en qué pueden invertir y en qué no, lo único que hacen es decir, no vamos a invertir en nada que no se pueda invertir. La financiación de empresas que fabrican minas antipersonal o bombas de racimo, claro, porque es que hay una ley internacional que prohíbe que se financie ese tipo de armamento, con lo cual no sirve de nada que nos digan que tienen un código para prohibir lo que ya está prohibido. Sin embargo, sí que sería interesante pues que dejasen de invertir en las armas nucleares, por ejemplo, ahora que es un momento tan crítico en esta cuestión. Doble vía de incidencia empresarial y de dar a conocer a la población lo que está pasando para que exijan políticas más éticas en cuanto a financiación. A ser posible, pues vincularse más con entidades financieras que sí que sigan criterios éticos de financiación.
Impartís conferencias, talleres y hasta una performance, como por ejemplo la que ha tenido lugar recientemente en CaixaBank en Valencia, ¿no?
Sí, en el marco de la campaña Banca Armada intentamos ir haciendo actividades también para impulsarlo. En la comunidad valenciana, por ejemplo, pues lo hemos hecho gracias a financiación también que contamos en el marco de la Consellería de Cooperación a través de proyectos de educación para la transformación social. Hemos podido, por ejemplo, realizar el curso al que te refieres, un curso de activismo para la transformación social en el marco de la campaña Banca Armada, con la doble intención de trabajar desde una mirada de cultura de paz, pero también de transformación y de qué podemos aportar desde lo individual y lo colectivo a la transformación social. En este curso, aparte de formarse la gente que participó, también se ha generado un grupo, ¿no?, con el deseo también de vincularse más activamente a la campaña y de movilizarse activamente. De ahí surgió la acción de calle, que al final la forma que tomó fue de una performance utilizando técnicas de teatro social, como es el teatro imagen, para denunciar ante la Junta de Accionistas de CaixaBank, se juntaban el arte y la reivindicación, con lo que se llama artivismo. Una decena de activistas.
Y el lema era, ¿conoces a tu banca?
Sí, ponéis el hashtag, conoce a tu banco, en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram o en Twitter sobre todo. Se puede encontrar algunas fotos que fueron haciendo los propios activistas para, de manera previa a la acción, como ir calentando motores y generando esa expectación de esto de que va, conoce a tu banco, que tengo que conocer. Llevaba también el hashtag no banca armada, conoce a tu banco, y era como la previa al día que se diera la acción, que era cuando ya se desvelaba o destapábamos los negocios sucios de los bancos que no quieren que sepamos.
La alternativa a todo esto, a esta banca armada, es la banca ética. ¿Qué es la banca ética?
Pues la banca ética es aquella que en sus principios está regirse por valores éticos. Lo que pedimos nosotros, por ejemplo, que sería más no financiar expresamente empresas de armamento, pero también tiene otros criterios como invertir en proyectos sociales o de protección del medio ambiente, de hábitats, todo lo que sea aportar valor, al contrario de lo que sería la banca armada, que sería más para destruir. La banca ética se rige por otra serie de criterios que serían más pues estos.
Si hablamos de principios de la banca ética, podríamos destacar lo que tú decías, la ética aplicada, la participación, la implicación, la coherencia, la transparencia y la sostenibilidad.
Sí, sí. Esos son los principios de funcionamiento básicos, sí. Principios de transparencia y participación tendría que aprobar los socios, por ejemplo, las cooperativas de crédito, tendría que aprobar el que financias este tipo de empresa. En un tipo de organización así, pues sería mucho más complicado.
¿Y tú crees que la ciudadanía conoce realmente la banca ética? ¿Tiene información sobre qué es?
No, todavía estamos muy lejos de poder decir que la ciudadanía conoce la banca ética, pero sí que es cierto que lo que sí que se ha visto es que desde el año 2007, más o menos, sí que se observa que las entidades de la banca ética o banca con valores o más cooperativas de crédito está yendo en aumento. O sea, sí que se observa un crecimiento en ese sentido, con lo cual sí que pensamos que un poco más de conciencia que hace unos años sí que la hay. De hecho, estos datos, por ejemplo, en el último informe llamado La radiografía de la banca armada en la Comunidad Valenciana, hacemos referencia a esto, porque una particularidad de la economía valenciana, por ejemplo, es esta vinculación que tiene con cooperativas de crédito más arraigadas al territorio, cooperativas que muchos pueblos tienen, cooperativas de crédito, para un aumento del sector de las finanzas éticas.
Camino, si hablamos ahora de proyectos para lo que queda del año, que tiene campaña Banca Armada, ¿qué habría que destacar?
Pues en cuanto a proyectos con la campaña Banca Armada, sobre todo decir que no paramos y que hay intención de seguir investigando y obteniendo nuevos datos sobre la financiación de la industria de la guerra. Las líneas que seguro que continuaremos también impulsando son las de incidencia, también a nivel de administraciones públicas, pues intentar que las universidades trabajen más con entidades que no financian la industria de armamento, porque también Cabe destacar que, de momento, todas las universidades públicas valencianas están vinculadas al Banco Santander, que justo este año ha pasado a estar a la cabeza del ranking de la banca armada. Antes siempre era el segundo, pues este año es el primero, el que más financia empresas de armamento. Entonces seguiremos trabajando en esta línea con las universidades, también porque es el momento en el que mucha gente se vincula a un banco, que al menos haya conciencia de qué tipo de banco estás eligiendo o qué quieres que se financien con tu dinero. Seguiremos también trabajando con administraciones públicas, pues para intentar también que cada vez más abran o trabajen por una economía social y solidaria real, trabajar por una coherencia de política. Si, por ejemplo, la financiación en una cooperación se hace a través de estos bancos, pues estás financiando cosas totalmente contrarias. Seguiremos intentando movilizar a la población y también pues intentando potenciar esta mirada más desde el pacifismo y la cultura de paz.
Si alguno, alguna excusante está interesado en recibir más información sobre banca armada porque le interesa el tema, tiene dudas, ¿cómo lo puede hacer?
Pues escribirnos directamente, por ejemplo, a CETEM.cv de Comunidad Valenciana, @CETEM.org o a través de la página web de la campaña www.bancaarmada.org, y ahí también encontrarán toda la información disponible, tanto para saber si su banco invierte en armas, verá que hay una pestaña que pone tu huella en armas, si clicas ahí y sigues los pasos que ponen puedes descubrir si tu banco es un banco armado o no, y qué puedes hacer sobre todo también en el apartado de Paz en Acción también puedes encontrar más información y un formulario a través del cual se puede poner en contacto con nosotros.
Camino Simarro, técnica de referencia de la campaña Banca Armada en la Comunidad Valenciana, con CETEM Comunidad Valenciana. Gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y por cedernos este espacio. Muchas gracias.
¿Qué opinan ustedes sobre el resultado de una encuesta realizada por Eurostat en la que el 80,9% de los españoles menores de 29 años aún viven con sus padres? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Una sociedad española donde el cobijo a los hijos ha sido siempre tradicional. O sea, no me parece bien, incluso estando casados siguen yendo a casa de los padres, aparte de las necesidades ahora económicas.
Significa que no hay mucho dinero para esta gente que debe estar en paro menos de 29 años. Ese problema es el problema latente sobre ese dato. Efectos secundarios positivos, quizás la familia se refuerza un poco más, pero se podrían combinar las dos cosas, la independencia y la unidad familiar. Con la crisis económica o la presunta crisis económica, los jóvenes no tienen dinero y tienen que vivir con los padres. Yo no veo ninguna solución, es decir, el capitalismo está haciendo aguas. ¿El cómo se tiene que solucionar? La pregunta del millón, porque la historia ha demostrado que las revoluciones también han fracasado, porque los humanos en sí, los que tenemos la culpa, por decirlo de alguna forma, cualquiera que tiene algo ya en trabajo, y aquí el dinero, y es egoísta. En la palabra compartir, teníamos que estar concienciados en ella y asumirla en todos los aspectos, compartir. Es muy clásico también, el cristianismo humano lleva eso, pero es teórico al mismo tiempo. La palabra compartir pues tiene desde marxismo, y lo más que allí a veces es obligado, sería la solución, pero pienso que somos egoístas y yo tengo un capital y ese capital no lo dejo ni a tiros. Para nuestra tranquilidad, nuestra conciencia, pues puedo dejar, como hay ahí, alguien para los saharauis o lo que sea, pero damos de lo que nos sobra. Damos para arreglar parches, soluciones, nada. El irse fuera en sí ya es un fracaso porque significa que aquí no hay, eso ha sido siempre. Puede ser una solución particular, porque quizás si tuviera esa edad también haría eso. Y sobre todo a Europa, como todo el mundo, es decir, que donde se está más confortablemente. Ayudarles económicamente, los padres también tendrán que tener sus problemas económicos, lo tengo muy claro. La vivienda lo pueden y en la comida también lo pueden hacer, pero más, a lo mejor en este mundo de hoy, no tienen muchas más posibilidades. Emprender, sí, por lo menos para probar. Después que salga mal una cosa o bien, porque yo tengo la familia que ha emprendido cosas y le han funcionado. En otros trabajos no ha funcionado, los pobres además dan pena. Es decir, abrir un bar, por ejemplo, en Valencia, en determinados barrios es casi un suicidio. Emprender para mí es un poco de suerte o no suerte. Es una tragedia que acaban carreras y para qué les sirven. En teoría están mucho más preparados que cuando yo era pequeño, lo que sea. En la práctica, como faltan otras cosas, pues hasta una frustración. Deben estudiar porque estar sin hacer nada tampoco creo que sea una conveniente. Nosotros sabíamos que íbamos a tener trabajo, sea fijo o no sea fijo, lo que sea, lo cual ya es una especie de triunfo personal y una especie de optimismo. Vivir con la familia o no, no sea secundario. Podíamos estar con los padres hasta muchos años más. Ese es el recuerdo fundamental que tengo. También es verdad que cuando teníamos un trabajo que éramos autónomos, queríamos irnos con nuestra novia o con lo que sea a vivir.
Quería comentar que respecto a esto, que hay un porcentaje muy alto de gente que está viviendo con los padres, es verdad que hay una situación de mucha crisis y mucha necesidad. Hay muchos jóvenes que no tienen trabajo, y ¿dónde van a ir? ¿A un sitio para pasar calamidades buscándose la vida, que luego estén en una habitación, los tengan que echar, que el trabajo es precario? Entiendo la situación también que los padres no van a vivir 200 años, no van a ser como los dinosaurios, van a ser para toda la vida, nada es para toda la vida. Pero también es verdad que había que hacer un plan de vivienda de las personas que no puedan. Hay incluso hijos que tienen conflictos con los padres y han tenido que estar en la calle, y conflictos incluso a nivel político. Yo he conocido casos, se han revelado los padres porque ellos tienen una forma de pensar y ellos otra, y se han tenido que ver en la calle, y es muy desagradable que esta situación pase, y esos temas se deberían de tratar para fomentar una ayuda a estos jóvenes que no hay futuro. Por ejemplo, en mi caso, cuando conseguí un trabajo estable, lo que hice fue independizarme. Yo no quería tampoco depender de mis padres, yo quería vivir mi vida, mi intimidad. Pero hoy en día no se puede, porque hoy en día hay una crisis que nos azota y que desgraciadamente no puedes hacer. Pero si hay unas personas que dicen, yo a mis padres no los aguanto y por lo tanto yo quiero vivir en un lugar que pueda estar tranquilo, pues que hubieran los servicios sociales que le fomentaran a estos jóvenes un plan de empleo. Y me parece estupendo, porque aunque sean tus padres, pero es muy complicado.
Yo he vivido una situación que responde a esa estadística. En este caso eran personales de enfermedad, pero que una vez solucionados, la persona, lógicamente, se ha independizado y lleva su vida, ya sea en su casa, con sus relaciones y sus cosas, sin perder nuestro contacto. Pero sí que es un gran problema, es un gran problema para todos. Primero para ellos, porque indudablemente una persona de 29 o 30 años o más de 20 años que se pueda haber ya formado profesionalmente o esté formada profesionalmente o a nivel de docencia, no debería estar en el domicilio conyugal, el domicilio de sus padres. No con eso hay que decir que hay que olvidarse de ellos, tirarlos de casa, como ocurre en otras sociedades o en otros países donde está establecido, que prácticamente lo hacen casi todos, en cuanto entran en la universidad o se gradúan de la enseñanza media, como aquí a los 18 años, se van a estudiar fuera y prácticamente pierden el contacto y la relación con sus padres. Ni una cosa ni la otra. En la Europa occidental y en el país en que estamos, en España, la situación económica y laboral es tan mala que indudablemente la gente que a esa edad está en casa, yo no creo que sea, salvo excepciones muy concretas, por comodidad o por estar bien. Indudablemente están bien en casa con sus padres, pero la gente que llega a una edad necesita formar una vida independiente, con o sin pareja, pero una vida independiente, libre, sin perder la relación con la familia. Pero, indudablemente, las circunstancias actuales, desde hace más o menos 20 años, a finales de los 90 y lo que llevamos del siglo XXI, las condiciones son muy malas. Aquí en la universidad sigue habiendo gente que por problemas de estudio alarga su carrera y, sin embargo, tienen que seguir dependiendo, y además con un futuro verdaderamente malo, porque si trabajan cuando terminan las licenciaturas o los grados, las condiciones económicas de los trabajos no les permiten independizarse. Alternativas, por una parte, quizá hemos planteado unas expectativas no por encima de las posibilidades, como defienden los políticos, sino unas expectativas que, después de lo que nosotros hemos pasado en los años 50 y 60, pensábamos que iban a ser mejores para nuestros hijos, y que indudablemente esas expectativas no se han podido cumplir. La gente joven ya en este momento es más realista, sabe que las condiciones de su vida van a ser distintas de las de sus padres si estos han conseguido un estatus económico bueno, pero que las expectativas son verdaderamente preocupantes. Gracias a Dios, o lo que sea, pienso que la gente que ahora está alrededor de los 20 y tantos años es consciente de que las dificultades son grandes y que sus expectativas de vida fuera de la familia van a estar limitadas por un nivel económico bajo, pero lo están afrontando, como es lógico, con la ilusión de los 20 y tantos años. Pero desde luego la sociedad, el establishment, el poder, no está haciendo gran cosa para ayudar, ni en alquileres baratos, ni en condiciones laborales, ni en facilidades para que, si quieren formar una familia, los niños puedan tener guarderías. Es decir, no se les está ofreciendo por parte de la sociedad y del poder la posibilidad de labrarse una vida distinta de la de nosotros, por desgracia, pero algo en el que pudieran ellos empezar a caminar solos. Es que lo necesitan. La gente joven tiene que vivir su vida y no puede estar, no debe estar en casa de los padres.
Me parece un desastre y un fracaso absoluto del planteamiento de la sociedad actual en cuanto a la emancipación de la gente joven. Y eso es debido a que no hay trabajo, los sueldos son miserables, hay una precariedad laboral grandísima. Eso es a lo que nos conduce el capitalismo desaforado y cruel, que hace que la gente sean unas marionetas y las utiliza como peoncillos para sus propios intereses, como ha sido siempre. Pero ahora que se ha implantado el ultraliberalismo, pues con más motivo. Pues los jóvenes tienen que hacer justamente lo contrario de lo que hacen, movilizarse y luchar, porque nunca han dado nada gratis. Siempre ha habido que arrancárselo al capital y a los capitalistas. Y si los jóvenes siguen como hoy, en plan pasotismo, viviendo de los padres y que nadie se preocupe, pues ni tendrán trabajo ni pensión mañana. Y es una lástima. Y es un gran ejemplo el de los pensionistas, que somos los mismos que luchamos en los años 60 y 70, que tengamos que seguir saliendo y que los jóvenes se limiten a vivir en la casa de los padres, a no luchar y a seguir con la precariedad. Y eso les lleva a una precariedad todavía mayor y una derrota todavía mayor de las personas de la clase obrera, gente media de la clase media baja, pues a seguir sufriendo y padeciendo, mientras que los capitalistas cada vez se hacen más ricos y tienen más medios para poder implantar su lucha de clase, porque al fin y al cabo esto no es ni más ni menos, ya lo descubrió el señor Marx hace 200 años, que aunque parezca que no, lo mismo que Newton dijo, que aunque no se viera que la manzana caía, pero caía, la lucha de clases siempre ha funcionado y siempre tiene que funcionar. Y hay una clase que es la que se impone a otra, y mientras que esa clase no sea derrotada por la otra, pues siempre estaremos igual que siempre, es decir, en precario y fastidiados.
La situación de la gente joven y gente mayor que no sale de casa es únicamente, bajo mi prisma, económico. No hay trabajo, trabajo precario, unas malas condiciones de vivienda, no hay viviendas sociales. Para mí es un problema muy grave, junto con el de la alimentación, y no le veo ahora mismo salida con los precios que hay de alquileres, de compra de pisos. Solución: vivir en comunas, vivir en pisos sociales, el apoyo mutuo. Si no tenemos apoyo mutuo y solidaridad, no podremos llegar a ninguna parte. Y solo tenemos un punto de referencia: la gente o los hermanos o compañeros que vienen de otros países, cómo se organizan, cómo viven juntos, cómo se apoyan y comparten lo bueno y lo malo. La gente africana es la que me ha enseñado a mí a saber sobrevivir y tener un punto de partida claro, y es la convivencia y el apoyo mutuo, como decía antes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula «El gobierno andaluz desoye al Consejo de Doñana y avala la ley de regadíos pese a la alerta por la situación crítica del parque», del que es autor Antonio Morente, periodista, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así:
Reunión extraordinaria del Consejo de Participación de Doñana de este lunes para analizar, como único punto del día, la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional no se ha traducido en ningún avance. Más allá de refrendar las posturas con las que se llegaba al encuentro, por un lado, el gobierno andaluz ha mantenido su apoyo al proyecto legislativo, haciendo para ello malabares dialécticos porque insiste en que no es una propuesta suya, sino del PP en el Parlamento andaluz, que inicia su debate este mismo miércoles por vía de urgencia. Por otro, el sentir de buena parte del Consejo, órgano consultivo no vinculante en el que tienen presencia todas las partes con intereses en la zona, es que debe retirarse la ley para abordar la cuestión con el aval de estudios técnicos. En paralelo, la Junta de Andalucía ha cargado contra la falta de interés del Estado, que por su parte ha insistido en que llevará la cuestión al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, y todo ello con el telón de fondo de un informe presentado por la Estación Biológica de Doñana, en la que se alerta del insostenible punto crítico en el que se encuentra este enclave natural patrimonio de la humanidad. Este análisis científico, presentado por Eloy Revilla, director de este organismo adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha incidido en que la situación del acuífero que alimenta a Doñana y su entorno es tan dramática que se ha producido un deterioro generalizado del sistema de lagunas, uno de los principales valores del parque, con una creciente invasión de vegetación terrestre. Esto afecta a todo tipo de fauna, aves, anfibios, insectos. Está alterando las zonas de monte y está provocando una importante mortandad de árboles, sobre todo alcornoques multicentenarios. Revilla ha denunciado la proliferación incontrolada de cultivos de regadío, sentido en el que ha responsabilizado a las administraciones por su clara falta de voluntad política a la hora de solucionar el problema. La explotación actual del acuífero no es sostenible, ha insistido, y precisamente la proposición de ley del PP y Vox, que saldrá adelante en la Cámara andaluza al contar con mayoría absoluta, viene a reconocer derechos de riego a agricultores que ahora están extrayendo agua de manera ilegal. El director de la Estación Biológica ha subrayado que la iniciativa de PP y Vox dificulta aún más la solución urgente del problema, lo que conllevará la pérdida completa de los sistemas de lagunas temporales, y hasta que explotaciones legales tengan problemas para regar, sentido en el que se ha lamentado el desamparo en el que se encuentran los agricultores legales ante la incertidumbre creada por la proposición de ley. De paso, ha cargado contra la creación de falsas expectativas, el empleo de una dialéctica infantil y la utilización de mensajes absurdos con el que el agua de los ríos que llega al mar se pierde, o la contraposición entre conservación del medio ambiente y actividad económica. Por ello, ha recordado la obligación legal, moral y social de resolver una situación que afecta a un patrimonio universal de toda la humanidad. Ustedes han de escoger cómo quieren pasar a la historia, ha remachado. También se ha mostrado muy crítico el propio presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, que ha vuelto a tachar de muy negativa la iniciativa legislativa del PP y Vox, ya que no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto ante la situación dramática que están viviendo Doñana y los regadíos. Además de insistir en la necesidad de un pacto, sobre todo entre los gobiernos central y autonómico, ha reiterado que las cosas no se arreglan así, con proposiciones de ley que no se pueden cumplir, que no van a ningún lado y que obedecen a un pensamiento mágico que confunde el deseo con la realidad. Asimismo, ha llamado la atención sobre que organizaciones agrarias y ayuntamientos que en principio están a favor de la ley se han mostrado críticos pese a ello porque no saben cómo interpretarla ni cómo les va a afectar, a lo que ha unido el contexto preelectoral, a menos de 2 meses de las elecciones municipales en el que se produce el debate. En la reunión se ha evidenciado igualmente que los municipios afectados por esta propuesta, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, no forman un frente común, con Almonte radicalmente en contra, Lucena a favor y Bonares y Moguer incidiendo en que la ley no se puede aprobar tal y como está redactada, reclamando más información y una toma de decisiones basadas en datos técnicos. En esta misma línea, organizaciones como Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios han pedido retirar el proyecto para estudiar más a fondo la cuestión. A todo esto, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha cargado contra el Gobierno central por su falta de interés para resolver los problemas y por no atender en 2 ocasiones su petición de construir una comisión técnica bilateral. Hemos llegado a este punto porque el Gobierno de España se ha negado a sentarse con nosotros. Ha repetido, todo ello en un momento en el que los ayuntamientos de la comarca no pueden seguir esperando más, por lo que el Grupo Parlamentario de PP se ha visto obligado a presentar esta proposición de ley por parte de una premisa que es innegable. El acuífero no se toca y en absoluto perjudica a Doñana. El proyecto, por tanto, sigue para adelante, pese a la seria advertencia que ha lanzado incluso la Comisión Europea. Por parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha confirmado la intención del Ejecutivo Central que llevar esta ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, al declarar regables unos suelos pasando por encima de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la que concede los derechos del agua. Este organismo estatal, por cierto, ha recordado que la Administración andaluza no presentó ninguna alegación para contar con más recursos hídricos en el marco de la reciente aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que estará vigente hasta 2027. Se juega el presente de Doñana. Todos los agentes tenemos la responsabilidad de velar por su integridad, ha afirmado Morán, que ha advertido de que se corre el riesgo de colocar a Doñana en una situación irreversible. Desde las organizaciones ecologistas, los mensajes han sido especialmente duros, coincidiendo en la reclamación de que se retire la proposición de ley. La propuesta tiene carácter electoralista, lo demás no les importa nada, ha subrayado Juan Romero, de Ecologistas en Acción, que de paso ha recordado que se genera la expectativa de contar con recursos del trasvase del Tinto, Odiel y Piedras, que ya están repartidos, por no mencionar que esta cuenca sufre restricciones por primera vez en su historia. Desde SEO Ver Life, Carlos Dávila ha puesto el acento en que esta iniciativa acercaría a Doñana a su extinción, mientras que Juanjo Carmona, de WWF, ha subrayado que va contra el acuífero, contra Doñana, contra Europa y contra los agricultores legales. Esto es un fraude, porque ni hay derechos históricos de los agricultores ni se ha producido una injusticia, por lo que reclama la aplicación de la normativa de 2014 que regula el uso de los suelos. Un plan de la fresa que dice que no funciona, aunque reconocen que no se ha aplicado.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El gobierno andaluz desoye al Consejo de Doñana y avala la ley de regadíos pese a la alerta por la situación crítica del parque», del que es autor Antonio Morente, periodista, que ha sido publicado en el diario.es.
comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta i Enrique, bona vesprada. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar, como no podía ser de otra manera, sobre Palestina, debido a los graves sucesos que se han producido últimamente y que nos recuerda que el problema del pueblo palestino, lejos de resolverse, cada vez empeora más.
Habiten els pagans, els fills d'Abraham mai sapigueren ser germans. Germà major abusa, germà major fa mal, germà menut s'apanya, tirant avant, sabent que mai estaran com ara, res és com era abans. En la incertesa del present sonen pregàries, la crueltat com a motor d'alguns humans. Sento un nuc a la gola i altres coses estranyes, ja mal no beu alcohol, no menja porc, té por al gos sionista que té un canó.
Tenemos en el programa a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Liliana es especialista en el tema y nos podrá dar luz sobre los últimos hechos tan graves que se han producido. Hola Liliana, buenas tardes.
Hola Carmen, ¿qué tal?
Bienvenida al programa en el que tú ya eres una gran amiga y que siempre estás dispuesta a participar.
Ya como jubilada tengo bastante tiempo.
Aunque ya eres muy conocida en el programa, pero siempre creo que es bueno recordar brevemente, si nos puedes decir qué es la Red Internacional Judía Antisionista.
Es una red que se creó en 2008 en California, en San Francisco, de personas de familias judías o con identidad judía que querían expresar su disconformidad con el proyecto sionista y con las políticas del Estado de Israel. Y la mejor manera era decir que dentro del título del enunciado de nuestra red ya poner la palabra antisionista, o sea, poner la palabra judía y antisionista para mostrar que eso es posible, porque hay un relato que dice que todos los judíos y judías tienen que ser sionistas por el hecho de serlo. Como nosotros no estamos de acuerdo, hay bastantes judíos, no nosotros solos, de esta red, por suerte. Hay incluso judíos muy, muy religiosos que son antisionistas, y era importante, como gente internacionalista y luchadora por los derechos humanos y los derechos de los pueblos, de señalar que es posible, y no solo posible, sino que tiene que ser posible y visible que judíos sean también antisionistas.
Vamos a entrar ya en lo que son estos últimos acontecimientos que hemos hablado y que se ha producido porque Israel atacaba brutalmente a los palestinos en la mezquita Al-Aqsa. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Como saben, ya hubo elecciones y en estas últimas elecciones llegó al gobierno por un juego de coaliciones Netanyahu con, digamos, las vertientes más oscuras y más agresivas de los partidos sionistas. Entonces, uno de los ministros ahora, que se llama Ben-Gvir, que es el líder de una de estas corrientes agresivas y ultra sionistas y religiosas. Su objetivo es vaciar Tierra Santa, como ellos llaman, o sea, Palestina, de sus habitantes nativos, y que toda la tierra quede en manos de los judíos, porque según su ideología, la Tierra Santa pertenece solamente al pueblo judío, y los otros habitantes ni siquiera los quieren aceptar como ciudadanos de segunda o tercera zona, sino que realmente quieren un país despojado de todo lo que no sea identidad judía. Y como esta corriente política ahora está en los mandos, en el gobierno, aprovechan estas circunstancias para llevar a cabo realmente esta lógica que tienen, y especialmente atacarse al símbolo palestino, musulmán y árabe, que es la mezquita de Al-Aqsa, y querer transformarla en un templo judío.
También es una coincidencia que elijan estas fechas tan importantes para ellos.
Claro, porque dentro de la tradición, digamos, del Ramadán, es el mes este, musulmán, hay una tradición que la gente se puede quedar en su mezquita toda la noche. Como comen, cenan cuando empieza a oscurecer hasta el momento en que despunta el alba, entonces en ese intervalo muchos pueden quedarse a rezar toda la noche. Es lo que querían impedir, que se queden ahí toda la noche, que hagan un acto de presencia muy contundente.
Y ante esta provocación, entonces fueron lanzados desde el Líbano 100 cohetes hacia Israel en respuesta a esta agresión. Ahí lo que se puede ver es la táctica de Israel, que suele ser siempre la misma. Yo te provoco, tú me atacas, yo te machaco. Ellos tienen la fuerza y son los que pueden machacar, porque los otros pueden lanzar algo.
Absolutamente, pero también vemos que es una de las primeras veces que se manifiesta que hay una correlación, digamos, un intercambio bastante importante entre las fuerzas antiimperialistas en Líbano y en Siria con los palestinos, porque al mismo tiempo que los palestinos se confrontaban con las fuerzas de represión sionistas en Jerusalén, tanto en el Líbano hubo una confrontación como en Siria. Y eso, esta coalición es también muy cercana a las políticas de Irán con respecto a Israel. Tenemos que ver que hubo como una respuesta regional hacia los ataques del ejército israelí, lo cual pone en duda lo que se llama los acuerdos de Abraham, que es entre el gobierno israelí y ciertos estados árabes, como por ejemplo Arabia Saudí y los Emiratos del Golfo también, que van por una estrategia de paz. Ahora hay una novedad, empezaron a haber relaciones bastante cercanas entre los saudíes y los iraníes, lo que uno nunca podía imaginarse hasta apenas hace 3 semanas. Hoy o ayer intercambiaban ya embajadores y la cosa, digamos, pinta seria. Y creo que va a haber un cambio geopolítico que va a tener su incidencia en el Medio Oriente y especialmente con la causa palestina. ¿Cuál va a ser exactamente? No sabemos. Pero que una potencia como Irán, que es tan determinada para ser solidaria con los derechos palestinos, y los saudíes, que generalmente son mucho más proclives a pactar con los estadounidenses, de repente se hacen amigos. Vamos a ver qué incidencia eso tiene con respecto a la causa palestina.
La respuesta está israelí bombardeando varias zonas de la Franja de Gaza. Lo justifica Israel diciendo que es en su defensa. Estados Unidos, la Unión Europea, que también dicen que ellos tienen derecho a defenderse, pero que tengan una proporcionalidad. Todo esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Es inteligente o es normal que se defiendan los palestinos, pero les dan como armas para que les machaquen más? ¿Cómo lo ves tú?
Claro, porque cuando uno ve la diferencia enorme que hay en la actitud europea respecto a lo que pasa en Ucrania y lo que respecto a lo que pasa en Palestina, es realmente completamente disímil. Dan todo un apoyo porque es un pueblo, digamos, invadido, y en el caso palestino, que es un pueblo invadido ya 75 años, tiene que mantenerse en calma, no tiene que responder, tiene que aguantar, digamos, todas las discriminaciones y los crímenes que se le hace cotidianamente, porque es un pueblo que cada día tiene discriminación y tiene imposibilidad de desarrollar libremente su vida. Eso no importa, porque esos no son europeos. Entonces, a los palestinos, Israel tiene todo el derecho de machacarlos, a pesar que tampoco son demasiado ingenuos en Estados Unidos. Saben que una política de mucho machaque puede también traer muchos problemas de seguridad para los israelíes mismos, como se está verificando, que hay también muertos israelíes. Entonces los estadounidenses no quieren tener un foco ahí muy caliente. Entonces le piden a Netanyahu que haga una política, digamos, no tan salvaje. Netanyahu en sí le gusta mucho esa política salvaje, pero digamos que tiene unos compromisos y es una persona que tiene un equilibrio político, es un verdadero político. En cambio, los otros son ideólogos, esa corriente agresiva ultra religiosa, y no les importa de nada llegar a sus objetivos, cueste lo que cueste. Si van a tener muy mala prensa a nivel occidental, no les importa. Ellos siguen con su camino y Netanyahu está ahora balanceándose entre la presión que tiene de Estados Unidos, de Occidente, a no ser demasiado salvaje, y su propia coalición, que le exige medidas muy radicales.
Netanyahu está también pasando por una situación complicada de protestas contra su política, como que quiere controlar el Poder Judicial. Ha dicho que momentáneamente lo va a paralizar. ¿Esto puede beneficiar o puede complicar más la situación?
El hecho es el siguiente: hasta estos últimos gobiernos había un régimen que era de alguna manera muy pro-occidental y que tenía muy en cuenta la opinión pública. En cambio, estos nuevos partidos que están ahora en la coalición gubernamental quieren tener la hegemonía política, y los otros, digamos, los que están enfrente, los que no les gusta esta línea tan agresiva y radical, tienen miedo de perder el poder político. Hablo de los que están en coalición con Netanyahu. Entonces Netanyahu, como los necesita para gobernar, anda haciendo un balance entre lo que puede y no puede, porque él, digamos, desde el punto de vista de su ideología, se lleva muy bien con la gente, está con los extremistas, y que quieren vaciar la Palestina histórica de sus habitantes nativos sin ningún problema. Lo que pasa que la otra parte, que son muchos y que tienen generales y jueces y poder económico, no quieren ir en la línea esta súper extremista y violenta. El gobierno está un poco entre paréntesis, diría yo. Todavía no sabemos cómo esto va a evolucionar. Si realmente Netanyahu va a contener esta línea tan agresiva y ultrarreligiosa, o va a tener que ceder, y en ese momento podemos esperar a todo, incluso un golpe de estado del ejército israelí.
Lo de un futuro así inmediato no se ve, ¿no?
Los que no están de acuerdo con la línea ahora del gobierno de coalición están confrontando duramente. O sea, no van a volver a su casa sin haber obtenido alguna victoria. Puede llevar tiempo. Pero si finalmente Netanyahu decide nuevas elecciones, que también eso puede ser, las nuevas elecciones está bien, va a ser un tiempo donde las cosas se van a diluir, pero finalmente se va a votar, porque elecciones pasa 6 meses hasta que se las llama, hasta que se realizan. Pero los resultados de las nuevas elecciones no van a debilitar al bloque súper agresivo, súper religioso, que yo lo identifico como falanges. Son realmente una tendencia que podíamos compararlas en España a falangistas. Quieren sustituir completamente al poder político existente. La cuestión que por ahora no tienen mayoría. y entonces necesitan a Netanyahu y al partido. Ahora, si hay nuevas elecciones, la situación no llega a tener un cambio realmente importante, o sea, que se siguen haciendo manifestaciones contra las confrontaciones también con los palestinos en el Líbano, con Siria, la frontera está toda muy caliente. Entonces, incluso si hay nuevas elecciones, esta corriente, digamos, falangista puede ser otra vez que tenga muchos diputados y no se ve cómo se puede resolver este nudo. Entonces puede haber una posibilidad de golpe de Estado de los generales que no quieren perder el poder a esta línea y a esta, digamos, corriente falangista. No podemos saber ahora exactamente para qué lado se va a dirimir, pero digamos que las cosas están abiertas en una conflagración importante, en un golpe de Estado, en un debilitamiento real del régimen sionista. Todo está abierto.
Liliana, muchísimas gracias por tu siempre disponibilidad y también porque siempre nos ayudas y nos acercas a la realidad palestina. Además, nos has dado una clase de geopolítica. Muchísimas gracias.
Encantada. Hasta la próxima.
Ha estado en el programa Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista.
A un Dios que fue creador de pobres y prosperidad, son en trompetes a Jericó, chivatos del Mossad, de cúrcuma y auts, d'olivera y d'arbuta, d'infants volant milotges dalt d'algun terrat, i un francotirador la punta amb lupa, de pobles elegits estats equivocats, jo, l'encirrapeja el que l'home conta, relats de fets, quan la veritat nada la contra, quan s'ha sofisticat la perversió, on naix una vivència, una visió es desmunta, i arribats a este punt igual al punt que arriben, i arribats a este punt, yala, habibi.
En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final i, com sempre, us agraïm la vostra companyia i us esperem en el pròxim programa.
Como siempre, dentro de 15 días, en el programa de Cersala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Con motivo del periodo oficial de matriculación en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato para el curso 2019-2020 en Castilla y León, que abarca del 21 de marzo al 3 de abril, el Movimiento por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Valladolid ha lanzado una campaña con el lema «Hoy más que nunca, matrículate en la escuela pública». Nos acompaña en el espacio La Educación en la Luna, Alejandra Martínez, coordinadora de este movimiento. Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar del movimiento. ¿Cuánto se inició?
Se inició hace ya bastantes años,
con organizaciones de todo tipo. De aquellas yo creo que estaba en la universidad como estudiante y ahora soy profesora y llevo ya unos cuantos años. Pretende los mismos principios que ahora, ¿no? Defender que las instituciones apuesten por una educación gratuita para todos, universal, laica, y que se haga a través del sistema público.
¿Y cómo se gestó la idea de este movimiento?
Se gestó a partir de algunas organizaciones que en su momento vieron peligrar este apoyo institucional, yo creo, a la educación pública en general, que abarca todos los ámbitos, incluido el universitario. Se unieron distintas organizaciones que tienen presencia en el mundo educativo, desde sindicatos que representan al profesorado o a los estudiantes universitarios, asociaciones de distinto tipo, algunas asociaciones de profesorado, etcétera, y también asociaciones de estudiantes, y luego las AMPAs, que representan a las familias.
Vamos a hablar, si te parece, de la escuela concertada. Según Eurostat, España es el cuarto país europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, ¿es así?
Así es, estos son estadísticas que se han publicado hace muy poco tiempo y a la vista está que los colegios concertados cada vez abarcan más espacio en nuestras ciudades y pueblos grandes, podríamos decir, ¿no?
¿Y el 60% es de la Iglesia Católica?
Sí, efectivamente, hay un porcentaje muy alto de la Iglesia Católica por la historia de nuestro país.
Si hablamos de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, la 11, que se aprobó en 2013, amplía las opciones de construir centros concertados en suelo público. ¿Qué opinas?
La LOMCE, de forma más o menos soterrada, ha favorecido a la escuela concertada. Y uno de ellos es ese, el permitir que en suelo público se puedan crear centros concertados. Existen otras posibilidades, la de concertar centros que a priori están incumpliendo principios constitucionales de igualdad, como es la coeducación entre niños y niñas, el acceso en igualdad de condiciones a la educación. Eso en realidad no está siendo vigilado y se permite de forma flagrante cada vez más.
Y también tiene más libertad la Iglesia Católica para abrir centros con mayor financiación pública.
Claro, se está financiando a la Iglesia Católica en este caso y en general a la iniciativa privada, podríamos decir, de distintos tipos, para que realice una tarea fundamental en nuestra sociedad, que es el proporcionar educación a las niñas, los niños, a todos los niveles educativos. Entonces nos tenemos que preguntar qué sociedad estamos creando, una sociedad que es incapaz de asumir el reto de educar.
Si hablamos del informe del Ministerio de Educación último, dice que la escuela pública realmente no ha aumentado de forma significativa la financiación y tiene baremos de precrisis económica. Sin embargo, la concertada sí que ha habido un incremento significativo en cuanto a ayudas sociales públicas.
Así es. Este informe es del 2017. Esto es importante porque hay que contextualizarlo también dentro de los gobiernos que corresponde. Y lo que viene a decir es que la inversión total en educación es menor que la que fue en otros años anteriores, como 2011, y en cambio el porcentaje dentro de toda la inversión en educación que se destina a la concertada va incrementándose año a año. Por lo tanto, cada vez hay menos dinero en educación, pero porcentualmente más inversión en la concertada.
Si hablamos, Alejandra, de escuela concertada, hay que hablar de selección social y de cobro de familias.
Sin duda. Es decir, aquí siempre se contraargumenta con que hay algunas escuelas concertadas que sí que acogen población diversa, podríamos decir, pero podríamos decir que son excepcionales. A la escuela concertada, de hecho, se le están permitiendo algunas prácticas que aseguran que su alumnado es más homogéneo y que pertenece a clases sociales media, media alta, por distintas formas. Una de ellas que es conocida es el hecho de que se pide una contribución que se supone que es voluntaria a las familias, pero que en realidad se presiona para que así sea. Pero luego hay otras, como puede ser incluso el propio criterio de favorecer que los hijos de familias que hayan estado ya en esos colegios pues tengan más puntuación. Una persona que viene de un país extranjero no puede cumplir ese criterio. Cosas como cobrar un dinero mayor por los comedores y algunos otros servicios que hacen que una determinada capa social no tenga acceso a esta educación. Y no hay ninguna acción por parte de las instituciones para evitar este tipo de prácticas.
La Plataforma por la Educación Pública de León incide que ha habido, como sabemos, recortes en personal docente y también en unidades. Pero, sin embargo, critica que la Junta censura porque, de alguna forma, pone obstáculos para difundir el resultado de los alumnos y alumnas en cuanto a rendimiento en la escuela pública. ¿Es así esto?
No tengo mucho conocimiento de este tema.
Te lo planteo de otra forma distinta. ¿Hay diferencias significativas entre el rendimiento de los alumnos y alumnas en la escuela pública y en la concertada?
Desde mi perspectiva, que no soy experta en este tema, veo que de la escuela pública el acceso a la universidad viene con igualdad de condiciones, en muchos casos y a veces mejor. En principio creo que es un mito. La escuela pública está dando una educación de mucha calidad, pero existen algunas cuestiones, por ejemplo, al venir un alumnado más seleccionado y con más protección, digamos, familiar, pues los resultados en términos generales pueden ser mejores, pero al final se está confundiendo muchas veces la causa con el efecto. Si estás seleccionando a tu alumnado y tus colegios están en lugares donde la población tiene un nivel socioeconómico mayor, es evidente que tus resultados podrían llegar a ser mejores. Pero, por otro lado, la escuela pública tiene buenísimos resultados, salen alumnos muy brillantes a la universidad y a otros ámbitos, FP, etcétera, por lo que podríamos estar hablando de un mito, más bien.
Si hablamos ahora de valores que considera que tiene el movimiento vuestro, vamos a nombrar, si te parece, explicamos algunos. Se aprende en la libertad y la convivencia y además integra, ¿es así?
En realidad sí, es decir, la educación pública en nuestro país, los centros públicos, son los que de hecho tienen la responsabilidad de integrar a todo el alumnado que llega, y es sobre los que está cayendo a veces una tarea ímproba de intentar hacerlo con medios no del todo adecuados, pero lo tienen como responsabilidad. Tenemos un profesorado implicado, especialmente en los centros donde se producen casos donde hay mayor diversidad de alumnado, el profesorado está volcado en intentar sacar adelante ese alumnado versus a lo mejor otros lugares, otros colegios donde se conoce que desde el primer momento se intenta evitar a lo mejor con algunos argumentos falaces pues que el alumnado no se matricule o una vez está matriculado de algunas maneras se consigue que acabe desapareciendo en esos centros.
Hay igualdad de oportunidades y además atiende a la diversidad y a las minorías.
Eso se trata, ¿no? Al final en la escuela pública cabemos todos y cabemos todas. Y ahí el profesorado pues se bate el cobre para intentar sacar adelante a todo el alumnado. De hecho, está metido en el ADN de la escuela pública. El alumnado que tenemos hay que sacarlo adelante y hay que hacer de esas personas gente que prospere y que se convierta en ciudadanos.
Educa la razón, la crítica, la estimula y tiene buenos servicios.
Pues sí, la idea un poco de educar en la razón y la libertad en la escuela pública. No existe un potencial adoctrinamiento que podría venir de difusión de unas determinadas creencias religiosas que son mayoritarias en la escuela concertada y que si bien todo el mundo tiene derecho a tenerlas, a lo mejor deberían estar fuera del ámbito de la educación y presentarse en otros lugares, otras situaciones, no en la escuela. Pero ahí están, en la escuela concertada la religión está ahí y en la pública también. Lo que pasa es que en la pública el porcentaje de alumnado que estudia otras alternativas que educan en la razón y la libertad es mayor. Y por otro lado, tiene buenos servicios y eso es muy importante destacarlo, porque con estas ideas preconcebidas que tenemos acerca de la calidad de los servicios en unos lugares y otros, nos olvidamos de que la escuela pública está apoyada todavía por las instituciones y ofrece servicios a todo el alumnado, ¿no? Tenemos servicio de madrugadores, servicio de comedor, distintas adaptaciones curriculares para el alumnado que tiene necesidades especiales, etcétera. Todo es mejorable, pero el nivel de servicios que ofrece la educación pública es mejor que el que se ofrece en mucha enseñanza concertada. Lo que ocurre es que la enseñanza pública pues es un servicio público y no está dedicado a venderse constantemente, con lo cual a veces la imagen se ve perjudicada.
Educa en el respeto y la colaboración y, por tanto, es una educación de calidad.
Efectivamente. En cierto modo, el hecho de que tenemos mayor diversidad hace que de forma inherente tengamos que aprender a valorar a esas personas que son diferentes, que los niños pequeños, las niñas pequeñas lo hacen de una forma totalmente natural, no les hace falta forzarlo. Entonces, de forma natural aparece en la educación pública un mayor respeto por la diferencia y por hacer cosas entre todos, porque al final es de todos, no es de alguien que manda.
No es un negocio, evidentemente, y por tanto es gratuita.
Sí, podría llegar a ser más gratuita porque todavía tenemos el problema de los libros y de algunos gastos particulares que no está del todo resuelto, pero eso no es un negocio. Yo creo que eso es muy importante, que la gente lo tenga en cuenta, porque al contrario que la enseñanza concertada, que sí que lo es, se tiene una visión más de vender el producto, la escuela pública no lo tiene y ahí está una de sus debilidades, podríamos decir, pero es inherente. Entonces, si no es un negocio, ningún profesor está dedicado a vender su trabajo y a veces eso hace que no se conozca bien todas las aportaciones que está haciendo el profesorado y la escuela pública en general a la sociedad. Es una pena, pero es una realidad.
Está implantada en el ámbito rural y consideráis que los servicios públicos se defienden usándolos.
Claro, aquí hay dos cosas muy importantes. Ahora que se habla tanto de la España vaciada, la escuela pública está en esos lugares donde no es rentable tener una escuela. Y es cierto que las administraciones la quitan de sitios con sus criterios que pueden ser discutibles, pero aún así donde se mantiene, pues es el único reducto que mantiene vivas algunas comunidades rurales. Eso por un lado. Y por otro lado está una cuestión que a mí me parece fundamental a la hora de decidir si se opta por escuela pública o escuela privada. Hay muchas familias que tienen dudas porque en el fondo quieren lo mejor para sus niños y para sus niñas y a veces, aunque ellos puedan tener una idea de que los servicios públicos son muy importantes, al final acaban renunciando a esa idea por pensar que hacen una mejor elección yendo a un centro concertado. Pero la única manera que tenemos de salvar la educación universal, pública y de calidad en este país es optar por ella, especialmente personas que sean muy exigentes y que tengan altas expectativas sobre la educación de sus hijos y de sus hijas, porque esas personas son las que van a ayudar a que el nivel crezca y se mantenga, por muchas razones, porque ellos mismos van a empujar hacia arriba con los niños y porque van a apoyar cualquier iniciativa que haga que la educación mejore.
Alejandra, vamos, si te parece, a hablar ya sobre la campaña. ¿Cuándo se inició por primera vez?
No te lo sabría decir. Yo he empezado a coordinar este año la coordinación del movimiento rotatoria dentro de todas las organizaciones. Esto ya lleva años. La campaña por la matriculación puede tener más de 20 años, probablemente.
Si tuvieras que hacer una evaluación de lo que tú conoces de esos 20 años, ¿qué dirías con relación a la campaña?
Ha tenido distintas épocas. Ha habido una época de mucha fuerza del movimiento por la escuela pública, de la Marea Verde, etcétera, en el que quizá algunas de las actuaciones que se hacían tenían más eco, especialmente porque a lo mejor había más capacidad de hacer trabajo en red. Con unos pocos representantes del movimiento se podía expandir más de abajo arriba, ¿no?, a los distintos centros donde se organizaban eventos. Si nos remitimos a este año, vemos que sí que estamos retomando fuerza. Hemos hecho 3 mesas redondas en diferentes barrios de Valladolid donde existe una escuela pública aún fuerte, pero en cierto peligro de acabar un poco marginada. Y hemos reflexionado de forma conjunta, profesorado, familias y sociedad civil en general, acerca de la conveniencia de crear redes de centros públicos que animen a las personas a matricularse en la escuela de su barrio, que es la cercana. Eso por un lado. Entonces, el balance ha sido bastante positivo en cuanto a concienciación y animarnos a hacer algo más. Otro acto que hacemos es la bicicletada por la matriculación en la escuela pública, que pretende hacer visible la campaña y la verdad es que lo consigue. Este año hemos tenido mayor participación que en años anteriores.
Hay que decir que las mesas redondas se celebraron el 12, 13 y el 21 de marzo. Si tuvieras, sí, Alejandra, que destacar el resumen o las conclusiones fundamentales de estos 3 días de mesas redondas, ¿qué dirías?
Estamos empezando a tomar conciencia, tanto profesorado como familias, de que tenemos que unirnos para presentar la cara buena de los colegios. Tanta reivindicación de lo que nos falta hace que las familias rehuyan la educación pública. Que hay mucho bueno, muchas cosas que se están haciendo en los centros públicos, pero necesitamos presentarlo mejor. Y también tenemos que trabajar de forma conjunta para pedir a las instituciones que sigan apoyando a la escuela pública o que la apoyen más, y también que se favorezca una mayor igualdad en el acceso a la educación para evitar los problemas que hablábamos antes. Estos privilegios que se están permitiendo a la hora de seleccionar al alumnado por parte de la escuela concertada.
Y si hablamos de la bicicletada, ¿qué perfil de participantes intervinieron?
Muchas familias, con niños de distintas edades, en general niños de educación primaria, desde muy pequeñitos hasta sexto. Después otra gente del movimiento convencidos, representantes del profesorado, personas que ya pertenecen al movimiento desde hace muchos años.
¿Y los comentarios más frecuentes que recibíais, cuáles eran?
En la propia bicicletada el comentario general era que había más gente que otros años. Un poco las ganas de seguir trabajando por hacer visible la enseñanza pública, la oferta de la escuela pública y las ganas de seguir trabajando, de seguir haciéndonos visibles y de seguir reivindicando más a las instituciones.
Alejandra, ¿la campaña qué día finaliza?
Finaliza oficialmente el día que termina la matriculación, la elección de centro por parte de las familias. Y lo que nos queda más es incidencia en redes sociales.
¿Qué proyectos tiene el movimiento para lo que queda del año?
Tenemos, por un lado, trabajar con algunos compañeros de la universidad que también tienen reivindicaciones que hacer con respecto al apoyo que dan las instituciones a la universidad pública y al modelo de universidad que se está favoreciendo, por un lado. Y por otro, siguiendo un poco la idea de presentar en positivo la educación pública, celebrar el Día de la Escuela Pública con participación de todas las personas implicadas, mostrando también de nuevo lo bueno que se hace y reivindicando a las instituciones un mejor trato. Que también lo vamos a hacer de alguna manera en paralelo con diferentes campañas electorales que nos están tocando. Tenemos que intentar ver qué dicen, ¿no?, los distintos partidos políticos sobre la educación.
Si alguno o alguna escuchante está interesada en todo lo que estamos diciendo o en parte de ello y quiere ponerse en contacto con el movimiento, ¿cómo lo puede hacer?
Escribirnos al correo electrónico escuela pública laica gratuita sin la i @gmail.com o también contactar a través de Facebook, que tenemos una página de Facebook que se llama Educación Pública Laica y Gratuita de Valladolid. Entonces, con un mensaje a través de esos dos medios, yo creo que es la mejor manera de contactar con nosotros.
Alejandra Martínez, coordinadora del Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Valladolid. Gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
Obradores compartidos son iniciativas actuales en el ámbito rural que tienen su referente en un pasado inmediato y que dinamizan este medio fijando población y creando autoempleo. Otras luces lo vamos a dedicar a conocer el proyecto de obradores compartidos y para tal motivo nos acompaña Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la plataforma. ¿Qué es esta plataforma?
Es una entidad que aglutina diferentes colectivos, todos relacionados con el tema de la agroecología, de la soberanía alimentaria, gente que viene desde productores, elaboradores, agricultores, técnicos y ONGs que están trabajando por estos temas.
¿Y qué objetivo tiene la plataforma?
Sobre todo, ¿no?, el tema de la divulgación, pero también el ir haciendo frente a todas las posibilidades que hay de cambiar cosas, de ir cambiando el sistema alimentario, muchas cosas diferentes entre las que hay el tema de obradores compartidos o pequeña elaboración, porque también se ha trabajado aquí en el País Valenciano con el tema de nuevas normativas. El gobierno ha querido empezar a trabajar el tema de la agricultura desde el mundo rural. Ahí he estado modificando cosas, pidiendo cosas, y esa es la lucha.
Has hablado de que la plataforma se compone de diversas organizaciones. ¿Nos puedes comentar algunas?
Pues está la gente del SPG de Collaures, está el CERAI, Justicia Alimentaria, COAG, la Coordinadora de Grupos de Consumo.
¿Y los proyectos actuales que desarrolla la plataforma, podríamos destacar los más significativos?
Se hace todos los años una trovada per la terra, también que hay un proyecto recogiendo la información de todos los pequeños proyectos incipientes en el País Valenciano para darles visualización, para que se vean. Pues se han hecho vídeos, se han editado carteles para que la gente conozca pues esos rinconcitos donde hay una elaboradora haciendo tal cosa, hay un proyecto de pan. Todo ese tema es una parte de un proyecto muy interesante que está haciendo la plataforma. Y uno de los importantes, me imagino, que es el de obradores compartidos ahora mismo.
La plataforma se denomina Soberanía Alimentaria, ¿eso qué es?
Segurísimo, hay una definición exacta, escrita. Sería: la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir cómo se alimentan, de dónde vienen sus alimentos, cómo están producidos, quién los produce. Y ahora mismo es algo que el sistema alimentario está muy lejos de la soberanía alimentaria. Es un sistema industrial que no sabemos de dónde vienen los alimentos, que la gente que está produciéndolos no vive dignamente de su trabajo.
Que este sistema alimentario industrial actual tiene su fundamento en el capitalismo, ¿no?
Así es, sí. Igual le da que esté hablando de cualquier mercancía como que está hablando de alimentos. Y lo mismo que puedes decir del sistema capitalista produciendo tornillos en la otra punta del mundo, está produciendo alimentos que no son alimentos, que no está pensando en una mentalidad de alimentos, sino de productos y mercancías que se mueven. Y no se cuenta con el agricultor, con las personas, con los campesinos que están detrás de eso para nada, ni con quien estamos alimentándonos o intentando alimentarnos.
Una de las características de ese sistema industrial actual basado en el capitalismo es el individualismo, lo contrario a los obradores compartidos.
Ahí está. El obrador compartido solo es a lo mejor un nombre que le hemos lanzado ahora para hacer visible una cosa concreta. Primera, que existimos las pequeñas elaboradoras, porque en el mundo rural no existe la especialización como en el sistema capitalista o el sistema industrial. Entonces, como que los trabajos son diversos y hay que ir haciendo uno detrás de otro, van sucediéndose los trabajos. Y uno de ellos puede ser perfectamente el hacer unas pocas mermeladas o unas cuantas mermeladas con la fruta que tengo en verano. Y de repente no somos una empresa de hacer mermeladas, no estamos montando una industria de mermeladas, sino simplemente queremos hacer unas mermeladas para poder sacar al mercado. Y eso es lo que se ha llamado pequeña elaboración. La pequeña elaboración existe y tiene derecho a tener un registro sanitario, y la ley europea, que es la que ampara todo el tema de las elaboraciones, los transformados agroalimentarios, habla de esa flexibilidad para esas pequeñas empresas que son artesanas, lo habla, pero después también da opción a que los estados y los gobiernos autonómicos hagan la normativa especial para esa parte.
Ya hemos definido lo que es un obrador compartido, que en definitiva es transformar los productos primarios de forma colectiva. Pero la producción es, como tú lo comentas, variada, agrícola y ganadera, ¿no?
También, sí. El queso, la leche, también la carne, todo eso entra dentro. Lo que te decía, como que el campo es diverso, no le puedes poner cuota por ningún lado.
Entonces, uno de los objetivos de estos obradores compartidos, imagino que, como hemos comentado en la presentación, será el autoempleo.
Sí, exacto. El autoempleo, que en algunas ocasiones ya existe, porque es dentro de un proyecto agroecológico, ese trabajo ya existe, pero la posibilidad de que pueda tener una viabilidad económica en el poder venderlo en los mercados públicamente, que deje de ser un producto elaborado que se vende solo en los círculos cercanos, o se intercambia, o llega hasta el grupo de consumo, pero no va más para allá. Entonces, que pueda estar en la tienda del pueblo, que pueda salir al mercado a venderlo en otros pueblos.
Con todo esto se recupera la economía local y, como también comentábamos en la presentación, fija población en zonas despobladas, quizás.
Sí, claro, todas esas cosas es lo que se intenta con todo esto. Si existe un espacio donde puedes hacer tus transformados, vas a pensar que vas a poder generar economía y vivir en ese espacio. Si no, acaba muchos pueblos siendo un espacio donde se va a dormir, pero se va a trabajar fuera. Y sin embargo, el campo puede estar abandonado porque nadie está imaginando qué hacer con eso.
Me imagino, Marta, que algún escuchante quizás mayor se preguntará: pero todo esto me suena a mí como algo ya antiguo, porque antes, por ejemplo, se reunían las familias, o las mujeres en ese caso, por Navidad para fabricar pastas, o las almazaras, o la matanza de cerdo. O sea, que no es algo realmente novedoso, ¿no?
Exacto, así es.
Es así, y a lo mejor cuando en una economía más de autoabastecimiento sería todas esas cosas que has dicho. Ahora, cuando empieza el tema de la seguridad alimentaria para poder salir al mercado, estoy segura que se han cortado muchas alas a las ideas de la gente de colaborar, de hacer cosas juntos, de hacer pequeñas elaboraciones. Y eso hay que recuperarlo de alguna forma y dignificar ese trabajo. Si hay gente mayor escuchando que piensa, esto se ha hecho siempre, pues hay que continuar haciéndolo, porque era un acierto el colaborar entre todas y el tener espacios comunes. Y en el tema de la matanza del cerdo, yo recuerdo estar en una masía por la zona de Alcoy. Ninguna masía había todas las herramientas para la matanza del cerdo. Estaban en diferentes masías y lo que hacía la gente es ir a ayudar a matar el cerdo con las herramientas que tenía y con la de todos si había suficiente. Entonces iba recorriendo las diferentes masías para hacer ese trabajo entre todas, ¿no?
¿Tenían ahí, digamos, una recompensa por esa ayuda mutua?
Pues la tenían, porque la forma de organizarse también estaba muy interesante, porque la matanza del cerdo, hay una parte del cerdo fresco que hay que comer pronto, ¿no? Que no hay forma de inventarse cómo conservarla, y esa se repartía entre todos, porque cuando iban a la otra caza volvía a repartirse. Entonces todo ese tiempo ibas a tener carne fresca, y la que se podía conservar pues se la guardaba el dueño del cerdo, ¿no? La recompensa es eso, que un montón de gente te iba a ayudar a tu casa.
Entonces, Marta, si tuviéramos que decir características de estos obradores compartidos, podría ser, como tú has comentado anteriormente, aprovechar esas pequeñas producciones y excedentes, una gestión colectiva, elaborar un producto de calidad y diferenciado, el trabajo bien hecho y, en definitiva, también vínculos con otros proyectos.
Exacto, todo eso, tú lo has dicho. La idea de los obradores compartidos es simplemente la posibilidad de tener ese espacio que puede ser público, podemos hacerlo entre todas, puede ser de la administración, y una vez tengamos ese espacio, que es un pequeño espacio, una pequeña cocina, más grande, más pequeña, según las posibilidades que tengamos, y a partir de ahí las personas tenemos que llenarlo de vida, que sería, queremos trabajar juntas, queremos tener horarios diferentes, queremos que nuestras elaboraciones tengan una misma marca, eso nadie va a decirnos. Yo creo que eso tiene que nacer de la misma gente, no tiene sentido que alguien desde fuera. Y el trabajo que hemos hecho con todo, buscar dónde está dentro de la normativa la posibilidad de hacer obradores compartidos, lo que hemos propuesto es una cosa abierta, porque se puede hacer todo. No pensar que es imposible, sino hablemos, digamos qué es lo que queremos, y desde los límites que la administración nos va a marcar, sobre todo por el tema de seguridad alimentaria, podemos lanzar lo que se nos ocurra. Un obrador compartido no es un espacio que nos diga cómo hacer las cosas. Las tenemos que hacer cada una. Yo hablo en primera persona porque ya me imagino que yo soy cocinera y hago elaborados en un grupo de gente, hablando con las productoras. Y si alguien me va a decir, es que un obrador compartido solamente puede ser así, pues qué poca imaginación. Mejor que sea un espacio abierto y que lo que se crea despacio para crearlo bien, ¿no?
Porque otra característica es el trabajo en red, con proveedores, consumidores, mercados, comercio, ¿no?
Sí. Ahí está el tema de la viabilidad social y económica. Que me preguntabas antes sobre soberanía alimentaria. La propuesta que hacemos desde la pequeña elaboración es los canales cortos de comercialización, que es, yo conozco al proveedor, al campesino, a la persona que está produciendo. Hasta muchas personas transformadoras, elaboradoras, son la misma que producen. Y también conozco hacia dónde van los productos, conozco los mercados o la tienda donde se deja. Hay poco intermediario porque así pues se dignifica el trabajo. La persona que va a consumir está pagando un precio justo que le va a llegar a la persona que ha producido, que haya elaborado. No estamos hablando de miles de obradores compartidos en el País Valenciano, por ejemplo, para producir, para que se vaya a la otra punta de Europa. Ese no es el caso, ¿no? Estamos hablando de pequeñas elaboraciones que dan la posibilidad de una vida digna, de un trabajo y de una recompensa económica, pero también una recompensa social, que sería el que se dignifica la vida de la gente, ¿no? De todo el entramado agroecológico.
Entonces, interpreto por lo que dices, Marta, que los impulsores de estos obradores compartidos puede ser desde la administración, cogestión con otras asociaciones, autogestión privada, grupo de personas, ¿no?
Sí, eso es lo que te comentaba de abierto, porque puede ser posible todas. La normativa, si cierra alguna cosa, también nos podemos plantear por qué y ver cómo se puede salvar eso, pero
De entrada sería para imaginarse en el pueblo donde vivas qué es lo que quieres hacer y echarlo para adelante. Si el ayuntamiento tiene una cocina de hace años cerrada, que eso es posible, sucede, y se la pide, se la ofrece, pues adelante, por ahí se puede empezar. Si hay una casa pero no hay una cocina, se puede buscar el dinero de alguna forma o la gente puede echar una mano y hacer la obra. Hay muchas posibilidades.
Vamos a ese marco normativo que comentabas tú anteriormente. Lo fundamental es ese paquete higiénico sanitario que lo reglamenta la Unión Europea. En definitiva, luego cada país adapta esa normativa al territorio correspondiente. Aquí en España, en la Comunidad Valenciana, ¿se ha hecho y se ha hecho bien?
Uy, qué pregunta, ¿eh? No puedo responder que la normativa esté bien. Yo creo que la normativa, tal como está planteada, es que se planteó en vertical totalmente, se planteó desde arriba. Entonces parece que estemos exigiendo, por favor, sean flexibles conmigo. Y no es el caso. El que la normativa Europa hizo en su momento fue regular desde una cosa muy industrial, aunque sabía que existía lo muy artesano. Entonces, si hubieran empezado desde lo muy artesano o a la vez las dos cosas, pero ahora es como que todos son como arreglos. Entonces, yo lo hubiera hecho diferente. Pienso que no sé cómo funciona en otros países como Francia, donde ves que la persona artesana está sacando las cosas de una forma más sencilla, y aquí se nos sigue pidiendo en la normativa que se ha hecho nueva en el País Valenciano. Yo no la veo tan flexible.
¿Te refieres al decreto de proximidad de la Comunidad Valenciana?
Sí, el decreto para el tema de elaborados va acompañado de una guía de buenas prácticas, que esa guía de buenas prácticas tendría que ser donde está la flexibilidad de lo que comentabas, del paquete higiénico-sanitario con flexibilidad para la pequeña elaboración. Y ahí es donde yo personalmente aún no he salido, es un borrador, ya hemos visto cosas. No es que considere que esté mal, simplemente es que está pensado desde la parte de todo es un problema, porque es industrial, claro, si yo hago 1 millón de mermeladas al día, no sé, o 100.000, todo es un problema de seguridad alimentaria, seguro, las temperaturas, los azúcares, todo. Pero si yo hago 10 botes de mermelada, si yo estoy viendo los botes de mermelada que sí que están bien, que cierran bien, que no se abollan cuando pasan 2 días, pues considero que están bien y los puedo sacar al mercado. Eso no lo puede hacer la industria. Entonces, esa normativa habla desde la industria para hacerlo flexible. Yo creo que tendrían que habernos hecho otra normativa diferente.
Define y autoriza a los obradores compartidos.
Los obradores compartidos son posibles. No necesitábamos que hubieran escritos ahí en esa normativa, porque en realidad eso significaría que aquí en el País Valenciano los podemos hacer y fuera no. No, es un espacio que tiene su registro sanitario como espacio y que vamos a utilizarlo más de una persona. Entonces eso puede existir en todo el territorio sin ningún problema. Que vas a chocar un poco con tu gobierno autonómico, pues habrá que plantearle qué es lo que vais a hacer. Pues a lo mejor decirle, si me das un registro sanitario para trabajar la mermelada, yo a la hora que la mermelada no está, voy a hacer pan y no va a tener ningún problema, solo que lo van a tener que trabajar la gente de la administración. Sería un poco como un intercambio. ¿Qué problema ve esa administración? Pues que no me parece bien que se trabaje la harina con la mermelada. Vale, pues lo limpiamos todo y trabajamos al día siguiente. Se da soluciones a los problemas. Entonces yo creo que esta normativa autonómica que se ha hecho en el País Valenciano está muy bien. Algunas cosas habrá aportado nuevas, pero en realidad lo que tenemos que hacer es seguir trabajando nosotras y que la administración pues vaya viendo qué es lo que quiere hacer.
Luego está el ámbito urbanístico con la licencia de actividad.
La transformación alimentaria se considera una industria, entra dentro de lo que cabe como industria. Entonces, si tú quieres tener un pequeño obrador en alguna zona que es del pueblo, zona rural, zona rústica, no te van a dejar porque se considere industria. Eso es lo que es absurdo, cuando en realidad tú no estás montando una industria, solo una pequeña elaboración. Entonces, ves, la normativa ahí sí que dice, se puede en la finca, pero no es que esta normativa lo dice, ya lo decía Europa, ahora había que decirlo aquí también. Tú tienes una finca, puedes en tu finca que es rústica tener una pequeña casa, o en tu misma casa, en un apartado, hacer pequeños elaborados y tener un registro sanitario. Ahí sí que se ha salvado una cosa importante para mucha gente que son productores en el campo y que no veían la posibilidad de cosechar e irse hasta un polígono, hasta una ciudad, a tener un obrador para hacer los transformados.
es más lógico que lo tengan en su finca.
Siguiendo, Marta, con las dificultades, algunas personas que han pensado en esta alternativa consideran que en Internet hay poca información y además la información está dispersa, ¿es así?
Sí, está dispersa. Desde la Plataforma por la Soberanía Alimentaria se hizo el 1 de diciembre del 2017 una jornada, recogimos un montón de información y hemos hecho un manual. La gente está contenta con lo que está recibiendo. Un manual, pero sirve para tener más información más concreta. Y eso también está en la página web de la plataforma, se puede descargar. Fuera de este manual, que es lo primero que yo he visto por escrito que hable de curadores compartidos, la información está muy dispersa, es verdad. La administración, con el tema de la seguridad alimentaria, de los obradores, de los registros, no tiene una información unificada que deje claro que la pequeña elaboración es posible, que los obradores compartidos son posibles. Cada vez tienes que trabajártelo tú y hablarlo con la inspección o el área de salud que te toca, porque si estamos hablando de alguien que está en Cáceres, pues le puede pasar igual que alguien que está aquí en Alicante, que en la realidad concreta suya de su pueblo tenga que ir al área de salud que le toca y la persona que esté enfrente no sepa, no haya escuchado nunca de la flexibilidad en la pequeña elaboración. Entonces es algo como que tenemos que aprender nosotros para poder explicar, de decirle sí, es posible, esto está sucediendo y yo lo voy a hacer así.
La inversión necesaria para iniciar esta actividad es significativa. ¿Puede ser un obstáculo?
Podría ser una dificultad si estás pensando en una cosa como empezar todo de nuevo, pues una casa o una casa ya hecha, pero hay que hacer la obra, hay que poner mosquiteras, las cosas así básicas que además en el manual puedes encontrar también, ¿no? Es decir, ¿cómo tendría que ser ese espacio? Necesito que tenga la puerta así, algunas cosas concretas. Pero también pueden ser de segunda mano, podemos hacer la obra entre todas, podemos pedir una subvención o podemos pedir ayuda en la búsqueda de esas cosas que necesitamos. Necesitamos un fuego, una cocina industrial o una campana extractora de este tamaño, necesitamos un autoclave, pues todas esas cosas se consiguen poco a poco. Yo creo que la gente que estamos en la pequeña elaboración ya llevamos ese trabajo adelante, hemos ido recogiendo toda la información para hacer los elaborados y todos los materiales, el equipamiento que tenemos viene de eso, de gente que te dice que aquí puedes encontrar esto más barato, que esto de segunda mano y se consigue. Un obrador compartido hecho por la administración como vivero, pues conozco algunos en Cataluña y en Huesca y la verdad es que son inversiones muy fuertes. Es la administración que tiene dinero en este momento para hacer esto y lo hace, pero yo, para no desilusionar a nadie antes de empezar, creo que es importante partir de la realidad que tienes. Yo necesito solo una cocina y un extractor, unos cacharros y poco más para hacer mi trabajo. Entonces no es una gran inversión.
Siguiendo con la falta de información que hemos comentado anteriormente, tú has impartido jornadas formativas itinerantes sobre la creación de obradores. ¿Ya vais por la décima edición?
Hemos hecho cursos sobre pequeña elaboración y ahora vamos a hacer cursos, no sé si llamarles cursos porque es un acompañamiento, porque ya hay grupos de gente en algunos pueblos que está empezando a mover sus propios obradores y necesitan a lo mejor un poco de acompañamiento. Y desde CERAI están lanzando ese tipo de cursos, ¿no?
Y según tu experiencia, Marta, en cuanto a participantes, ¿quién participaba más, las mujeres o los hombres?
Pues creo que la pequeña elaboración, así en general, es más de las mujeres. No marca tanto la diferencia.
¿Y qué preguntas os hacían?
Algunas se parecen a las que tú me haces, como el tema de la inversión. Es muy grande la inversión porque entonces ya me voy, no puedo imaginarme, o algo así. Son preguntas de miedos a la seguridad alimentaria, porque no se entiende. Les hemos ayudado a la gente a plantearse las cosas diferente. Tienes que ver cómo haces tú las cosas, si te gustan y crees que tienen seguridad alimentaria. Y entonces todo lo que venga después de que una inspección te diga esto no está bien, vas a entenderlo. No puede ser una cosa tan grave si tú crees que lo estabas haciendo bien. No es como que marca mucho la lógica. Eran más como miedos más que preguntas, o miedos o no entender.
¿Los ayuntamientos, Marta, colaboraban con estas jornadas, con estos cursos?
Sí, en el mundo rural, los pueblos pequeños, los ayuntamientos son así. Si la gente le dice, hay este curso interesante, lo podemos traer. Hemos tenido colaboración de muchos ayuntamientos de ceder salas, de pedir los cursos.
Has comentado antes que Francia es uno de los países que quizá tengan más desarrollado este ámbito del que estamos tratando. Y de hecho, en la web hay ejemplos para que se informen aquellas personas que tienen la intención de crear ese tipo de actividad. Pero aquí en España también hay iniciativas, tengo aquí anotadas algunas, por ejemplo, el Mercadillo de Villena en Alicante, en Espai Cuina de Tarragona, el Obrador Municipal de Carcaboso en Cáceres, el Vivero de Empresas Agroalimentarias de Jaca y Viescas, Huesca, que también has hecho tu referencia. ¿Podríamos elegir una de estas iniciativas u otras y las comentamos? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, el Mercadillo de Villena puede ser una de ellas. ¿A qué se dedican?
Creo que no está funcionando aún. Es una idea del ayuntamiento. No es un mercadillo, es el mercado municipal. Y quiere hacer un obrador, ha hecho la parte de la obra de la cocina, una cocina con una inversión fuerte que ha hecho el ayuntamiento, y su idea es que la gente que está en los puestos y la gente productora de la zona pueda utilizar ese obrador, pero de momento toda esta gestión no se ha hecho.
¿Y aquí en Valencia, en la provincia de Valencia, hay algún obrador compartido?
Hay iniciativas privadas. Lo que hay ahora mismo es mucho movimiento como intentando empezar ahora mismo en Otos. Otos es un pueblo de la Baida Albaida y están empezando un obrador. Hay gente que son productores, que tienen verduras, que las venden todas las semanas y que necesitan algunas verduras como presentarlas diferentes o hacer conservas. Y van a ser en momentos del año diferentes, pues necesitan un obrador. Hay una persona que produce mucha fruta, y entre ella la uva, y necesita hacer zumo para poder esa uva que no vende, hacerla un zumo de calidad y venderla. Hay gente que está recuperando semillas de una alubia que aquí utilizamos para la paella y algunas cosas de comidas preparadas. Yo creo que en este mismo obrador están pensando en comidas elaboradas para el colegio, para los mayores que viven en casa, para dejar de utilizar ese tipo de caterings industriales que llevan las comidas preparadas desde hace muchas horas, y entonces poder cocinar con productos de cercanía y llevarlos a la gente, llevarlos al colegio. Y todo esto con la ayuda de este ayuntamiento de Otos, que ha puesto ya un local, está viendo qué temas de obra básicos o de infraestructura puede hacer. Y hay que ayudarle a la gente, a los productores, a las elaboradoras para el tema del equipamiento, y ya están casi en marcha, ¿no? Este es un ejemplo bueno de cómo se mezclan las iniciativas, porque ahí estaban ya las productoras y los productores imaginándose hacer elaborados o haciéndolos ya algunos. Por ejemplo, este amigo que hace lo del zumo de uva, pues estaba haciéndolo en un obrador fuera de la Comunidad Valenciana. Llevaba la uva hasta allí y recogía las botellas para poderlas vender con un registro sanitario, con unas condiciones. No tiene sentido tener que salir lejos para hacer un zumo y volver. Él quiere hacérselo él. De hecho, este año dejó de hacer el zumo, ha vendido toda la uva y dice que el año que viene, cuando tengamos el obrador compartido, hará el zumo allí. Pues es un buen ejemplo, porque es una iniciativa que nace desde las mismas personas que lo están necesitando, que hablan con el ayuntamiento del pueblo, que está encantado de poder buscar un espacio, que lo ha encontrado y que ahí están.
Si hablamos, Marta, de la ciudadanía, me imagino que esa venta de proximidad, esos productores de proximidad, la valorará o no.
Nos está costando, porque esa es la oferta que damos, la pequeña elaboración, los pequeños productores, el campesinado, cuando está trabajando y haciendo canales cortos de comercialización. Tienes una cosa que sabes que tiene mucha calidad y que responde a un bienestar social de la gente que está a tu alrededor, pero después la sensación de que las cosas se ponen de moda, y ahora está de moda lo ecológico, se vende en los supermercados, entonces como que al consumidor final le llega una mezcla de información en la que consumir ecológico es bueno, y no sabes ese ecológico si está viniendo de la otra punta del mundo, con leyes laborales muy malas para la gente, contaminando por el transporte, y ya te vuelves a perder en que es ecológico, pero no sabes qué es lo que te está llegando. Yo creo que es estas cosas de la información. Aún queda mucho trabajo de concienciación y de cercanía con la gente para que sepa lo que estamos haciendo.
Sin embargo, Marta, ¿es cierto que las escuelas ya van visitando las instalaciones?
Las escuelas ya se están moviendo. Hay colegios, sobre todo padres y madres, que están pidiendo a los colegios un cambio de alimentación, el sistema alimentario. Dentro de la plataforma hay dos entidades que están haciendo mucho trabajo en ese tema, que es Justicia Alimentaria y CERAI, que están trabajando con los padres, las madres, los profesores, con los niños, porque hay que cambiar el sistema alimentario. Y cuando imaginamos en el mundo rural los colegios comarcales, que llegan niños de todos los pueblecillos de alrededor, que están comiendo, pues pueden ser niños perfectamente que comen muy bien en su casa de la huerta que tienen sus padres y luego en el colegio están comiendo muy mal, porque se come mucha proteína animal, se come cosas muy procesadas, con mucho azúcar, cuando la comida de cercanía que se le podía hacer desde un obrador compartido podría ser el queso con la leche de las cabritas de cerca, con la carne, si es posible, de cercanía, con verduras, con mucha legumbre, que es más saludable.
Seguramente habrá algún escuchante que le habremos motivado para pensar quizás en la iniciativa de crear o compartir ese tipo de obradores. ¿Cómo puede contactar con vosotros para recibir información y, en todo caso, para aclarar alguna duda que tenga?
Yo creo que con estas cosas de las web, con la web puede ver el manual. Y después, yo creo que allí mismo también, si necesita alguna pregunta o aclarar alguna cosa, está también el correo, que contestaríamos seguro lo antes posible. Pero también, después de leerse el manual o de imaginarse, yo creo que es lanzarse a hacerlo, porque las dudas van a salir cuando empieces. Una cosa buena que tenemos las pequeñas elaboradoras es que creamos redes enseguida. Si soy cocinera, conozco a las cocineras de muchos kilómetros de distancia alrededor, que viven también en el mundo rural, porque hacemos cosas juntas o compramos alguna cosa o nos hemos visto en algún lugar. El que está imaginándose un obrador compartido también está sabiendo quién hay en su entorno que está necesitándolo, y va a ser más importante hablar con esa persona si tienen las mismas necesidades, si pueden hacer frente a esto juntas. Es más importante que todo lo demás, que es muy importante, toda la información, o si le pudiéramos ayudar, pero eso va a venir, la ayuda y la información va a llegar, pero es más importante crearlo conociendo las necesidades y las posibilidades que se tienen.
Marta Feligu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con el artículo 13 de la Ley de Parques. En caso de una catástrofe medioambiental, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por propia iniciativa, previa consulta a la comunidad o comunidades autónomas en las que se encuentre comprendido el Parque Nacional o a petición de las autoridades competentes, podrá declarar el estado de emergencia en dicho Parque Nacional, con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que estos no puedan evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios.